ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Recursos humanos es el departamento más inhumano. ¿Has escuchado esta frase? ¿Qué papel tiene hoy y ha tenido recursos humanos en la empresa? Debido a los retos que implican hoy en todas las empresas, cómo atender al recurso humano para alcanzar las metas, el papel de este departamento requiere generar una transformación. ¿Cómo generar esa transformación para que, a partir de la inspiración sumada a la estrategia, el área de recursos humanos se convierta en un importante socio estratégico? Y para hablar de este tema, hemos invitado a Brenda Inés Rodríguez Baeza. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara y cuenta con 23 años de experiencia en el área de recursos humanos, especializada en desarrollo organizacional y compensaciones. Tiene una certificación META en coaching y certificación en consultoría familiar. Ha tomado varios programas de desarrollo de habilidades gerenciales y sobre todo podemos reconocer que es una mujer que no se queda con un no, que es una investigadora, le encanta abrir caminos y picar piedra y ha generado transformación no solamente en los departamentos y empresas en las que ha participado, sino también en la gente que ha tocado. Actualmente trabaja en una de las empresas más importantes de México con un impacto internacional interesante, exportan a 35 países y genera, como ya lo verán, un impacto impresionante en la empresa, en la persona y en la sociedad.
Brenda, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí.
Bienvenida, Brenda.
Ahora, yo quiero empezar con una pregunta.
Claro.
Fíjate que platicando contigo nos confesaste o nos dijiste que la empresa en la que laboras actualmente, ¿no?, que es de gran envergadura, sobre todo para nuestro estado, pero también para México, pasó de tener 300% de rotación operativa anual a 20% anual en un periodo de 3 años.
Y sin varita mágica.
¿Cómo le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó? Y ya te cedo la palabra.
Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que ha pasado en la empresa donde trabajo actualmente, y sí, la verdad es que es de pronto, como que da pena, ¿no? 300% de rotación, pero creo que es algo con lo que los ejecutivos de recursos humanos lidian todos los días en las empresas donde trabajan. Y nosotros hemos encontrado en esta empresa pues una forma diferente de hacer las cosas y me siento pues muy, muy honrada de haber participado en ese proceso. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho es pasar de ser un área 100% operativa, o sea, enfocada en la operación diaria, en la contratación y en el reclutamiento y en la administración de los expedientes, a ser socios estratégicos del negocio. Y cuando digo socio estratégico del negocio, pues hablo de colaboradores o ejecutivos que trabajan en las áreas de recursos humanos que verdaderamente entienden cuál es la visión a largo plazo que tiene la compañía. Y me gustaría pues hablarles de eso en esta oportunidad. Ser un socio estratégico del negocio para nosotros y poder cambiar esa rotación y muchos otros elementos o muchas otras...
Dolores,
exactamente, que se tenían en la compañía y que hemos ido resuelto poco a poco. Digo, la verdad es que todavía estamos en el camino, en el proceso de hacerlo, pero se debe a estos elementos que hemos encontrado tienen que ver con participar o entender específicamente qué es lo que la empresa necesita a corto, a mediano y a largo plazo. Algo que creo que no ocurre en muchas organizaciones es que los ejecutivos de recursos humanos o de capital humano se involucren en la estrategia. Y cuando digo la estrategia, hablo de la estrategia de venta, de la estrategia de posicionar la marca en el mercado. Si nosotros entendemos claramente qué es lo que quiere hacer la compañía para llegar ahí, en cuánto tiempo quiere vender, qué cantidad de dinero o en cuánto tiempo quiere tener esa penetración de mercado que quiere tener. Los ejecutivos de recursos humanos que trabajan con los seres humanos que elaboran en esa compañía, o sea, con el talento del ser humano, pues puede identificar cuáles son esas brechas que tienen esos seres humanos para llevar a la empresa al siguiente nivel.
Pero estamos hablando de dos lenguajes diferentes, porque el lenguaje de la empresa es de números, es de metas, es de estadísticas, y un tema de recursos humanos pues es algo que puede a veces parecer muy subjetivo, muy etéreo, muy no le inviertas mucho tiempo y tenme a los 10 ejecutivos que necesito mañana, ¿no? ¿Cómo hacer ese vínculo? Esa traducción.
Sí, claro. Pues mira, me encantaría decirles que hay una receta secreta para llegar a ese cambio, pero lo que nosotros hemos encontrado es que el ejecutivo de recursos humanos necesariamente tiene que ser numérico. De pronto se piensa que por el perfil de los ejecutivos, pues tienen que ser muy, muy centrados en la persona, ¿no? Y claro que tienen que ser centrados en la persona, pero también tienen que ser numéricos, tienen que hacer proyecciones, tienen que llevar estadísticas, tienen que llevar números, tienen que hacer presentaciones ejecutivas de alto nivel para poder hablarse de tú a tú en la mesa de decisiones con los altos directivos de la compañía. Y eso es importante fortalecerlo y estirarlo en las competencias de estos ejecutivos. Si quieres estar en esa mesa de decisión, necesitas necesariamente hacer investigación, necesitas necesariamente presentar datos y presentar proyectos que están asociados a esa estrategia. Y para eso, pues, necesitas hablar el
aprender
el
a hablar
de los
otro
números.
Idioma.
Exactamente.
Claro.
Sí.
¿Qué no es? ¿O qué no debería ser ya un departamento de recursos humanos?
O más bien, ¿qué es? Actualmente en la mayoría de las empresas, los departamentos...
¿Y hacia dónde
tendríamos que ir?
Exactamente, sí.
¿No? Mira, híjole, yo creo que lo que hoy se gesta en muchísimos departamentos de recursos humanos es que son departamentos enfocados 100% a la operación, es decir, al reclutamiento, a la contratación, al pago de la nómina y también pues...
A llevar el pastel de los cumpleaños
y hacer la posada. Es un hecho que estos departamentos pues tienen que impactar en la parte de la satisfacción de los colaboradores y eso está implícito en estas actividades que acabamos de nombrar. Sin embargo, es importante que se cambie la visión cultural y un poco aprendida de lo que hacen los departamentos de recursos humanos. Yo creo que ya lo platicamos anteriormente, si hiciéramos a lo mejor una encuesta a nivel nacional de qué crees que hace el Departamento de Recursos Humanos a todos los niveles,
no,
pues nos dirían,
no.
Hacen la posada y me entregan mi tarjeta de ingreso, ¿no? Y bueno, pues es un poco aprendido culturalmente.
Y me resuelven mis dudas humanas, ¿no?
Sí, me resuelven mis dudas y ocasionalmente si tengo algún conflicto, pues llego y me dan un apapacho, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero bueno, La visión que se tiene de los departamentos de recursos humanos tiene que ir cambiando. ¿Y eso de quién depende? Del ejecutivo de recursos humanos, de la credibilidad que genera en esas mesas de decisión, de la forma en la que se involucra, se vincula e interacciona con los mandos de decisiones en la compañía. Entonces, un poco es vaciar tu vaso, o sea, un poco es desaprender lo que has aprendido de la parte operativa. Darte la oportunidad de aprender cosas nuevas y enfocarte en la estrategia. Y seguramente habrá muchos ejecutivos que van a escuchar esto y van a decir, oye, pero ¿cómo? O sea, mi 95% del tiempo estoy operando. ¿En qué momento voy a hacer estrategia? Bueno, pues es que hay que hacer modelos y hay que hacer planes que te lleven a sí controlar la parte operativa, porque es importantísimo pagar. Evidentemente no vas a dejar de pagarle a los colaboradores.
Y a tiempo.
Y bien. Exactamente, y correctamente, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes que cubrir la parte transaccional básica, pero necesitas hacer modelos y programas proyectados a cumplir la estrategia y hacerte un tiempo para poder hacer esa estrategia. ¿Cómo se puede hacer? Pues obviamente teniendo equipos fortalecidos, o sea, teniendo equipos más capacitados, más formados, para que puedan operar más rápido. También, obviamente, pues usar la tecnología. O sea, hoy día estamos al alcance de hacer, pues, procesos que sean mucho más rápidos, mucho más eficientes.
Claro, gracias a la inteligencia artificial, claro, lo repetitivo operativo va a poder recaer en, de alguna manera en una inteligencia artificial, pero entonces vamos a poder crear y generar esas estrategias que puedan
llegar, porque el valor real de un especialista de recursos humanos no está en hacer los bolos para la posada, ¿sabes? O sea, la expertise de ese ejecutivo tiene que estar mucho más el talento de ese ejecutivo, el intelecto y la capacidad técnica de ese ejecutivo.
Está, la intuición, la empatía, la creatividad, la empatía, todo lo que nos hace humanos.
Exactamente.
¿En dónde debe de estar?
Tiene que estar mucho más enfocado en desarrollar el talento de los seres humanos que trabajan en las empresas.
Hay muchas empresas que están en crecimiento y todavía como que no se entiende muy bien. Está el dolor, pero como que todavía no se identifica dónde está. Uh-huh. Y en la consultoría que hemos hecho, hemos visto que varias de las empresas quieren tener a una o dos personas en el área de recursos humanos haciendo todo.
Sí.
Uh-huh. ¿Es posible?
Mira, yo creo que humanamente no es posible. A ver, ¿a qué me refiero? Si bien entendemos que las empresas que están en desarrollo, que están creciendo, evidentemente no van a tener plantillas espectaculares de recursos humanos, porque también todo obedece pues, a una inversión y a una recuperación de esa inversión. Sin embargo, en el crecimiento de la compañía también tiene que estar la visualización del crecimiento de los ejecutivos. Y entonces, esto también es para los ejecutivos de recursos humanos. Hoy se dice que el ideal es que se trabaje, es que por cada ejecutivo de recursos humanos o que cada ejecutivo de recursos humanos pueda administrar a entre 80 y 100 personas, ¿no? En una compañía.
En temas operativos.
En temas operativos. Sin embargo, conforme la empresa se va fortaleciendo y va teniendo pues mucho más recuperación de su inversión y va teniendo mejores... Claro, entonces también en ese momento tienes que pensar en robustecer tu plantilla. Yo diría que es de menos a más. Evidentemente las empresas que están iniciando tienen que empezar con pocos colaboradores de recursos humanos y entendemos que estos colaboradores primero van a dejar como planchada la parte transaccional, ¿no? Tienes que tener expedientes, por supuesto, tienes que hacer buenos contratos, tienes que hacer buenos reclutamientos, pero en la visión del ejecutivo de recursos humanos tiene que estar siempre llegar a la estrategia y eso tiene que estar plasmado en un plan. Y ese plan se tiene que ejecutar con el tiempo. Ya lo decíamos, o sea, en la empresa donde laboro pudimos movernos de 300% de rotación
a 20.
Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Eso pasó en un transcurso de 3 años porque había una visión y una estrategia perfectamente definida y dijimos, en este tiempo tenemos que llegar allá.
Ahora, a mí me gustaría preguntarte, en tu historia personal, uh-huh, ¿no? ¿Cómo empezaste? Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a donde estás? Porque hay una trayectoria, ¿no? Tú hablabas de picar piedra.
Sí.
Entonces, uh-huh, ¿qué pasó? Porque puede parecer como, no, qué padre. Oye, ella ya, o sea, ya está en otro lado, trae una visión padrísima, pero yo que estoy apenas empezando, yo no voy a poder, ¿no? O sea, puede haber, sí, gente que esté pensando eso. Cuéntanos tu historia para ver cuál fue esa trayectoria y que la conozcamos.
Un pequeño paréntesis antes de que nos contestes.
Sí, claro.
Si eres un ejecutivo de recursos humanos, escucha. Si sientes ese dolor, esa inquietud de que te están solicitando, necesito 10 ejecutivos para mañana, abre tu cajón y sácalos de ahí.
Sí.
O quieres estar haciendo la diferencia y todavía no puedes encontrar ese modelo, uh-huh, y todavía te duele. O si eres una persona que está en una empresa y que sabes que esto tiene que traducirse y transformarse y crecer, te invito a que escuches con tu mente, corazón y espíritu.
Uh-huh. Sí, mira, ¿cómo ha sido mi trayectoria? Evidentemente, yo también empecé en esta empresa donde trabajo. Empezó siendo una empresa mucho más pequeña de lo que es actualmente. Yo tengo ya más de 10 años trabajando en esta compañía. Y empecé siendo yo sola y administraba pues alrededor de, o le daba servicio a alrededor de 300 personas. No es cierto.
¿Tú solita?
Sí, yo sola. Entre 300 y 350 personas. Entonces, pues obviamente los procesos eran 100% operativos. Así empezamos. Era yo sola. Y luego pues tuve un auxiliar de medio tiempo y así fue evolucionando. La verdad es que la empresa tardó mucho en darse cuenta, o sea, tardó ciertos años en darse cuenta que se requerían más ejecutivos de recursos humanos para poder llevar a la estrategia o para poder hacer lo que se requería en tema de talento humano. Sin embargo, y lo tengo que decir con mucho orgullo, creo que los accionistas de la compañía y los directores generales de la empresa tienen claro que no van a llegar a ese objetivo si no es a través de del talento de los seres humanos. Entonces, bueno, aunque sí fueron al principio años complejos, fuimos evolucionando en ese cambiar o en esa, pues sí, en esa modificación, ajá, del área de recursos humanos. Entonces, yo digo que piqué piedra porque obviamente empecé con los procesos más generales y haciendo reclutamiento y haciendo expedientes, pero se fue evolucionando, fuimos evolucionando en ese caminar. Y comentaban que, pues, un poco lo que viven otras personas hoy día y que dicen, oye, pues soy yo solito o tengo o somos dos para toda la compañía. Yo diría, no se agobien. Evidentemente tienen que empezar así. O sea, es importante que primero dejen bien sentadas las bases más necesarias para la empresa. Si mañana te llega una auditoría, pues evidentemente tienes que tener los
todos
expedientes,
todo,
a mano.
Todos dados de alta, todos los bajas dados de baja.
Sí, no le vas a decir al auditor, no, bueno, mira, es que yo estoy haciendo la estrategia. Claro, por supuesto.
Es que tengo mucho trabajo.
Claro, imagínate, sí. ¿No? Entonces, claro que tienes que dejar las bases bien sentadas, pero tienes que tener un modelo de llegada, una meta clara hacia dónde tienes que llegar. Y esa meta tiene que ser compartida con la alta dirección. O sea, tiene que haber un entendimiento entre el Departamento de Recursos Humanos o Capital Humano y la alta dirección para saber que en 3 años o en 5 o en 6 o en el tiempo que tengan previsto, esa área se va a robustecer y va a llegar a donde quiere llegar. Y que en ese inter tienes claro qué va a pasar en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Yo creo que esto es un tema también de estructura, de organización, de entendimiento claro de hacia dónde quieres llegar. Porque también eso hace que con más confianza digas, no pasa nada, durante el primer año voy a picar piedra. Pero el segundo año va a ser diferente porque tengo esta proyección o porque tengo esta, pues, este crecimiento dentro.
¿Cómo llegaste a eso?
Wow.
Chan, 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 chan.
Ahora, es que es como la pirámide de Maslow. Empiezas, sí, con lo más básico, sí, y vas construyendo,
sí,
sobre lo ya cimentado.
Sí. Mira, ¿cómo llegué ahí? Yo creo que en este transitar fueron años, algunos de más oscuridad y otros de más luz, sin duda. Pero creo que también es un tema de vocación y es un tema de automotivación. Si tú tienes claro el impacto que estás generando en otros y sabes que lo vas a hacer en esta compañía o en donde estás laborando, pues te hace levantarte todos los días y decir, sí, hoy voy por esto y mañana por lo que sigue. Y luego, el siguiente año, por lo que yo tengo en mi plan estructural para la compañía. Entonces, claro que es un tema de motivación y claro que es un tema de voluntad, pero también de inspiración. Generar ese motor que hace que vayas todos los días y que trabajes con tus colaboradores, con tus clientes internos.
Padrísimo. Fíjate que está muy de la mano en esta cuarta revolución industrial que ya estamos dejando, entrando a la quinta, que hay 3 revoluciones industriales dentro de esa, que es la digital, la ambiental y sobre todo la revolución de propósito.
Sí.
Y es lo que tú nos estás diciendo.
Sí, sí. Mira, y creo que esto es uno de los elementos también que hacen que seas un socio estratégico en negocio. O sea, el socio estratégico en negocio no solamente se vincula con la estrategia de la compañía, no solamente hace números y proyecciones, también tiene que ser un ejecutivo que desarrolle sus capacidades día a día, que pregunte, que investigue, que se transforme, ajá, que se cuestione y pues que genere excelencia operativa. Por supuesto, tienes que ser un muy buen técnico. Pero si yo pudiera decir el cuarto elemento fundamental que hace que seas un socio estratégico en la empresa, tiene que ver con la motivación y con la inspiración. Si un ejecutivo de recursos humanos que trabaja con seres humanos, que desarrolla seres humanos
no
en una empresa.
No muros y paredes. No muros y paredes.
Sí, exacto. Luego se tiene la concepción de que la empresa es el lugar donde trabajo. Y sí, claro, por supuesto, son los muros, las ventanas, las cosas materiales que existen. Pero las compañías están formadas o están o están pues sí construidas en base a los seres humanos que trabajan en esa empresa. Esos seres humanos son los que hacen que la estrategia se cumpla. Bien, pensando en esa, desde esa premisa, entonces el impacto que tiene un ejecutivo del área de recursos humanos en los seres humanos, pues eso es trascendencia desde mi punto de vista, eso es propósito. Una persona que se desarrolla en su trabajo y al cual le das competencias o le ayudas a fortalecer y a desarrollar sus competencias y habilidades naturales, no solamente las va a ejecutar en el trabajo, se las va a llevar a su casa, las va a implementar con su familia, con sus hijos, va a tener mejor comunicación, va a sentirse mucho más seguro de sí mismo. Vaya, el impacto que genera ese ejecutivo de recursos humanos en ese ser humano, en esa persona a la que está tocando, es gigantesco. Y eso es propósito. Eso es trascendencia de vida, desde mi punto de vista.
A mí me gusta mucho pensar, o bueno, lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria, es que generalmente la gente que está en recursos humanos siempre empieza en recursos humanos con un deseo y un propósito de impacto. Entonces, al final, si estás ahí es porque de alguna manera hay una vocación y también hay esa posibilidad de generarlo. El chiste es encontrar el camino.
Sí, exacto.
Y no olvidarlo, porque luego con los retos, con la operación, con que tengo que reclutar a 5 y recluté a 1 en 2 meses, esa luz se va perdiendo.
Sí, sin duda. Mira, por eso yo les comentaba, o sea, en esta transición o en este camino, por supuesto que hay claroscuros. Y sí creo que tenga que ver que tú te dediques, hablando de recursos humanos, por vocación. No dudo que haya...
Sí, claro, que no, el pietrito en el arroz, ¿no?
Exacto. Ay, es que no me quedó de otra, y tuve que entrar.
Sí, claro,
aquí me puso el destino.
Sí.
Oye, pero digo, yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en recursos humanos verdaderamente sienten un interés especial por tocar a otros seres humanos. Entonces, eso tiene que ser tu motor de inspiración. Y sí, lo dices muy bien, Idel, la forma en la que, o sea, podrías perder en el camino esa motivación, porque es natural, digo, somos seres humanos, nos cansamos de hacer la nómina, nos cansamos de hacer ciertas
y de recibir una fila interminable de personas,
claro,
con quejas.
Claro, exactamente, eso pasa. Uh-huh. Pero en la medida en la que tú te cuestiones todos los días, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y el impacto que tienes en otros, creo que ese es el mejor motor para que puedas continuar en tu camino de desarrollo como ejecutivo y para las otras personas que trabajan en la compañía.
Excelente. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Brenda, pues todo lo que nos estás diciendo es sumamente interesante y seguramente a las personas que se han dedicado a recursos humanos sienten como que limón en la herida, ¿no? Por un lado, y por el otro lado como una puerta que abre nuevas posibilidades. ¿Qué tips, libros, revistas, qué sugerencias le puedes dar a todas esas personas que se dedican a esta hermosa área o a las personas que están en empresa, que toman decisiones y dicen, yo sé que necesito otra cosa? ¿Cómo puedo ser sponsor y fomentar esta transición de un área tan operativa hacia algo estratégico en la empresa?
Uh-huh. Muy bien. Mira, para poder ser un agente de cambio, verdaderamente tienes que empezar por ti. Si eres una persona que no se mantiene actualizado, va a ser bien difícil que llegues. Entonces, la recomendación o el bono que yo podría hacerles es, número uno, actualizarse, mantenerse siempre en foros de recursos humanos, preguntar a otros colegas, hacer encuestas, ver cuál es el benchmark, qué hacen otras empresas exitosas que yo podría implementar tropicalizado, claro, a mi compañía. Eso por una parte, ¿no? Estar a la vanguardia. O sea, hoy día hijos, es que estamos hablando de seres humanos. Entonces imagínate lo cambiante que puede ser eso. Si yo no mantengo actualizado, ¿qué hay en redes sociales? ¿Qué hay en nuevas tecnologías? ¿Qué puedo hacer en el tema de formación? ¿Cómo implica qué elementos le puedo poner nuevos, novedosos a esa forma en la que yo ejecuto recursos humanos? Creo que te estás perdiendo de mucho. Entonces, estar actualizado, estar innovando, estar en mejora continua, creo que es una de las cosas más importantes. La otra es tocar la puerta de los ejecutivos más altos de la empresa para que te hagan partícipe de la estrategia, las veces que sea necesario. O sea, necesitas llegar con el director general o con el director de operaciones o con el director de recursos humanos y decirle, yo quiero participar en esos foros de decisión. Invítame a la sesión de los tal día a tal hora para que yo pueda escuchar las necesidades que tiene la compañía y también para que yo pueda escuchar la visión a corto, a mediano y a largo plazo. A veces no te invitan, a veces no eres parte de eso, pero también es importante que tú te acerques y digas, yo quiero ser parte de esas mesas de decisión. Ese sería un adicional que yo les puedo decir, toquen la puerta cuantas veces sea necesario para que lleguen ahí. Y la tercera, obviamente, busquen cuál es su elemento de inspiración. ¿Qué es lo que verdaderamente les importa cuando trabajan en esa compañía? ¿Qué es lo que ustedes ven en cada una de las personas o de sus clientes internos que les hacen levantarse todos los días? ¿De qué forma están impactando en ellos? Esos tres elementos conjuntos creo que es lo que hacen la diferencia entre una persona que opera porque lo tiene que hacer y un socio estratégico de negocio y un agente de cambio en una organización. Y bueno, si le pudiera poner la cereza del pastel, directores, ejecutivos, altos mandos de las empresas,
dueños,
accionistas, vale la pena que exploten en el mejor sentido de la palabra, que usen el talento de sus colaboradores a través de las áreas de recursos humanos. Invítenlos a las mesas de decisión y pónganlos a prueba, ¿eh? Eso sí es importante, rétenlos. Seguramente van a poder hacer cosas extraordinarias por sus compañías.
Ah, ¡qué increíble! ¡Ay, mira! Me brinca el corazón, ¿no? Somos colegas. Oye, nada más quisiera poner enfatizar en el punto 2 que dijiste. Uh-huh. Toquen la puerta, abren la puerta, pero cuando llegues ahí, tienes que estar preparado.
Sí, por supuesto. Tienes que estar preparado. O sea, tocar la puerta y quedarte sentado escuchando en esas mesas de trabajo, pues no genera credibilidad. Obviamente tienes que llegar con números, tienes que llegar con estadísticas, tienes que participar, tienes que ser
hablar el mismo idioma. Nada de pocos, muchos, todos, nada.
Claro, yo siento, yo creo, me gustaría. Claro, sí tienes también que ir cambiando tu lenguaje de conversación para que entonces generes esa credibilidad y te pongas al tú por tú a la hora de tomar decisiones. Pasa muchísimo, ¿eh? Los directores de pronto es, yo tengo estos números, no, perdón, las rotaciones de tanto.
Yo tengo otros datos.
Perdón. Mis datos me dicen que si este porcentaje de rotación no se elimina, la curva de aprendizaje es de tanto tiempo y entonces eso no te va a permitir que llegues al número de cajas que tienes establecidos para tal,
además,
para esta semana.
Y además el desperdicio, los errores.
La merma, exactamente. Porque si, miren, perdón, es así. Si solamente hablamos de motivación, luego algunos ejecutivos nos enganchan, ¿no? Uh-huh. Ay, bueno, esa la motivación que cada persona la genere y listo. Ajá, pero ¿qué crees? Que si una persona está motivada y una persona está capacitada y tiene una formación adecuada, pues tú vas a dar el número de cajas que quieres sacar.
El porcentaje de eficiencia es del 98%.
Claro, por supuesto.
Padrísimo. Bueno, nos vamos al resumen. Esta ocasión Rosca nos dará el resumen.
Sí.
¡Viva, viva Rosca!
Bueno, pues la verdad es que el día de hoy estuvimos hablando de todos los retos, ¿no? De la alta rotación que hay, que todos estamos viviendo, de los ausentismos y de lo que se vive en las áreas de recursos humanos. Vino Brenda, ¿no?, a decirnos que es importantísimo empezar a cambiar el enfoque y la visión, ¿no?, de un área de recursos humanos meramente operativa que se dedica a los pastelitos, a la nómina y a las posadas y a los bolos de las posadas, a socios estratégicos que puedan realmente sumar a la estrategia. Para que ellas puedan hacer esto, es súper importante que tengan primero el conocimiento de lo que la empresa quiere lograr y hacia dónde va en corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo tocar la puerta para involucrarse. ¿Por qué? Porque ¿quién va a llevar a lograr esa visión en corto, mediano y largo plazo? Adivina qué, es tu talento, ¿no? Es bien importante entender la brecha de dónde estamos y a dónde queremos llegar para que sumemos al talento, acotar esa brecha que al mismo tiempo va a ir acotando la brecha de los resultados y el logro de la misión, de la visión. Es muy importante también que como área de recursos humanos aprendas a documentarte, a llevar la información requerida, no únicamente juicios de valor, sino datos, hechos, estadísticas, para que puedas participar y tengas credibilidad en estos temas de estrategia. Y es también bien importante saber que el día de hoy hay muchas empresas que están viviendo esta área de recursos humanos de forma operativa,
pero que lo importante para llegar a ese lado de socios estratégicos es indispensable modificar la visión. Depende del ejecutivo, también depende de los mandos altos, pero al final, si hay uno de lo que quiera bien, se va a armar, ¿no? Es importante darte la oportunidad, dejar ir tus creencias y planear y generar modelos proyectados que puedan cumplir con esa estrategia, porque el valor real que puedes aportar como ejecutivo de recursos humanos es desarrollar y aprovechar el talento. Y como seguramente escogiste esa vocación cuando estabas en la elección de carrera, siempre recuerda tu propósito, recuerda el legado, el impacto que estás dejando. Automotívate, va a haber días oscuros, lluviosos, levántate y di, yo aquí estoy porque estoy dejando un impacto. Con una semillita que deje, estoy generando un cambio en un sistema. Entonces, esta inspiración debe de ser tu motor y sobre todo también lo que va a inspirar a otros a generar eso en la organización es tu ejemplo. Vívelo desde tu ejemplo.
Súper. Muy bien.
¿Qué tal? Bonito resumen, ¿eh? Wow. Pues, sí, por supuesto.
Muchas gracias por acompañarnos, Brenda.
Gracias a ustedes por la invitación.
Qué emocionante hablar de estos temas, sí. Y es un placer tenerte aquí para que lleves a inspirar a mucho más gente de la que ya has impactado.
Muchas
Padrísimo.
Gracias.
Gracias.
Gracias.